Buenos días. Les invito a abrir sus Biblias en Mateo capítulo 7. Como saben, hicimos una breve pausa al estudio de Mateo por Semana Santa, pero hoy vamos a estar retomando el estudio desde donde nos quedamos la otra vez. Y si recuerdan la semana pasada, cuando empezamos a mirar Mateo capítulo 7, mencioné que al entrar a Mateo 7, Jesús está comenzando una nueva sección dentro de lo que es el Sermón del Monte, y que esta sección está enfocada específicamente en las relaciones de un cristiano. Y entonces vimos que en el primer pasaje Jesús está hablando sobre la relación del cristiano con su prójimo que ha caído en pecado o en alguna ofensa. Pero después, en los versículos 7 al 11, que es el pasaje que vamos a ver hoy, Jesús empieza a hablar sobre la relación del cristiano con su Padre Celestial en la oración. Y es una transición muy apropiada el que pase de hablar de la relación con el prójimo en pecado a pasar de la relación con nuestro Padre Celestial en la oración. Y es porque, como explica John Stott, el llamado a ayudar a nuestro prójimo pecador sin entrar o sin caer en un espíritu de hipocresía o de condenación es demasiado difícil para nosotros sin la gracia divina. Y entonces es muy apropiado que después de hablar de ese llamado que es tan difícil, nos llame a poder depender de la gracia de Dios en oración. Y entonces ese va a ser el enfoque de este pasaje que vamos a ver esta mañana. Por favor, acompáñenme en la lectura del pasaje, Mateo 7, y vamos a leer a partir del versículo 7. Dice así: pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿O qué hombre hay entre ustedes que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Padre amado, te damos muchas gracias por esta mañana y te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Padre, por las hermosas verdades que están contenidas en este pasaje. Gracias por permitir que podamos acercarnos a ti en oración. Padre, oramos que esta mañana tu Espíritu Santo esté obrando en nuestros corazones, Señor, tanto en lo que yo vaya a decir como en la manera que escuchamos. Padre, que más allá de aprender información, Señor, que esto pueda llevar a una transformación real en nuestra manera de orar y de relacionarnos contigo. Todo esto oramos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguna vez te pasó que mientras estabas caminando por la calle, alguien viene y te ofrece un folleto, algún papel, y tú lo ignoras por completo, o lo tomas y después lo ignoras y no lo lees ni siquiera porque asumes que cualquier cosa que haya en ese papel no te va a servir para nada? Imagino que todos hemos tenido esa experiencia en algún momento. En el primer video de Rico Tice, en el material que tiene de Cristianismo Explorado, él cuenta que en una oportunidad había un periódico en Londres que decidió llevar adelante un experimento. Y lo que hicieron fue contratar a un hombre para que se pare en una estación de bus muy concurrida en la ciudad de Londres y que se ponga a repartir folletos a todas las personas que pasaban por ahí. El folleto ofrecía un regalo de 5 libras inglesas para la persona que acepte la oferta. Y lo único que tenían que hacer era tomar este folleto que habían recibido, volver al hombre que se lo había dado y en ese momento, en ese mismo instante, recibirían el regalo en efectivo de 5 libras. Pero cuentan que en las 3 horas que este hombre estuvo parado ahí, pasaron multitudes y multitudes de personas, pero solamente 11 personas volvieron para recibir el dinero, que los demás pasaron y no lo tomaron en cuenta, ¿no? Las personas que pasaban por ahí asumían que ya sabían lo que este hombre estaba dando y que lo que él estaba ofreciendo seguramente no aportaría nada a sus vidas. Y entonces, o no se dieron el tiempo para tomar el folleto o para leerlo, o si lo leyeron, no creyeron que lo que decía realmente era verdad. Por favor, no cometan ese error con el pasaje que leímos esta mañana, porque podemos caer en ese mismo error al leer este pasaje. En este pasaje, Jesús nos hace una gran promesa. En este pasaje, Jesús nos hace una oferta infinitamente más grande que la de ese hombre en esa estación de bus. El pasaje promete que si pedimos algo en oración, que se nos será dado. Que si buscamos, hallaremos. Que si llamamos, se nos abrirá. ¿No les parece eso una promesa asombrosa? Si realmente nos ponemos a pensar en esto, realmente es asombroso lo que este pasaje está prometiendo. Y quizás la pregunta es si realmente lo creemos. Si realmente creemos que lo que Jesús está diciendo es verdad. Si realmente creemos que, como dice Santiago 5:16, la oración eficaz del justo puede mucho. Porque yo estoy seguro que si realmente creyéramos eso, tomaríamos muy en serio la oración. Tomaríamos muy en serio la oración. Pero si no creemos esto, probablemente haremos lo mismo que esas personas en esa estación de buses. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ignorar la oferta, la vamos a tirar a la basura y vamos a hacer de cuentas de que esa promesa no vale absolutamente nada. Y entonces, la pregunta que cada uno de nosotros debemos hacernos es si realmente creemos lo que Jesús dice aquí. Ahora, antes de profundizar en esta promesa, es necesario hacer una aclaración. Y es que muchas personas, cuando llegan a un pasaje como esto, lo que hacen es mirarlo como una especie de cheque en blanco. Muchas veces las personas leen esto y lo ven como una especie de lámpara mágica que podemos frotar y recibir cualquier cosa que se nos antoje en cualquier momento, o que es una invitación a venir a Dios con cualquier anhelo descabellado y confiar que si tengo suficiente fe, Dios tiene la obligación de dar lo que yo he pedido, que es casi su obligación a tener que responder como yo quiero a las oraciones. ¿Será que eso es lo que este pasaje está diciendo? No es cierto. Significa, por ejemplo, que si yo le pido a Dios un Ferrari, Dios tiene la obligación de darme un Ferrari, o que si le pido una mansión, que Dios tiene la obligación de darme una mansión. No exactamente, ¿no es cierto? Y es porque una de las reglas principales en la hermenéutica, que es la ciencia de la interpretación bíblica, es que necesitamos entender e interpretar un pasaje dentro de su contexto. Es una de las reglas más fundamentales de la interpretación bíblica. En otras palabras, necesitamos interpretar un pasaje a la luz de todo lo que rodea ese pasaje, a la luz de todo lo que está alrededor de lo que se está enseñando. Y en este caso, hay 3 niveles de contexto que necesitamos tomar en cuenta para poder interpretar bien este pasaje y para no hacer que diga otra cosa de lo que realmente está diciendo. 3 niveles de contextos que nos mostrarán que esa interpretación que acabo de dar no es la correcta. ¿Cuáles son esos 3 niveles de contexto? El primero es el contexto canónico. El canónico, es decir, el contexto de la Biblia en su totalidad. Cuando nosotros miramos el contexto de la Biblia en su totalidad, lo que encontramos son varios pasajes que nos advierten que Dios no concederá cualquier petición de manera indiscriminada. No es que cualquier petición que hagamos delante de Dios será concedida. Hay ciertos pasajes que nos hablan de que hay requisitos que se deben cumplir para que Dios conceda nuestras peticiones. Y la principal de ellas es que nuestras oraciones deben ser conforme a la voluntad de Dios. Por ejemplo, si miramos 1 Juan 5, 14 y 15, dice, esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. En ese pasaje, ¿cuál es la petición que podemos estar confiados que Dios va a responder? ¿Es cualquier petición? No es cierto. Él habla específicamente que solo podemos tener esa confianza cuando nuestras oraciones son conforme a la voluntad de Dios. Si nuestra petición no es conforme a la voluntad de Dios, no podemos tener ninguna seguridad en ella. Y por eso Santiago reconoce que muchas personas oran y no reciben lo que piden. ¿Por qué? Porque no piden conforme a la voluntad de Dios. En Santiago 4:3 dice, piden y no reciben porque piden con malos propósitos para gastarlo en sus placeres. ¿Vieron eso? Está diciendo que es posible orar y no recibir porque no estamos pidiendo en una manera adecuada y conforme a la voluntad de Dios. Y por lo tanto, el contexto canónico, es decir, el contexto de toda la Biblia, nos muestra que el tipo de oración que podemos tener la confianza de que Dios va a responder es aquella que es conforme a su voluntad y su voluntad se revela en su misma palabra. Un segundo nivel de contexto que debemos tomar en cuenta al estudiar este pasaje y que nos muestra que la interpretación del cheque en blanco no es la correcta es el contexto del Sermón del Monte en el cual este pasaje se encuentra. Es muy importante mirar este pasaje dentro del contexto del Sermón del Monte. Y habiendo ya estudiado el Sermón del Monte por varios meses, yo les pregunto, si alguien realmente está leyendo, está escuchando, se está apropiando de las verdades que Jesús ha enseñado en el Sermón del Monte, ¿será que esa persona va a estar enfocada, el enfoque de su vida van a ser los Ferraris y las mansiones? ¿Será que el enfoque de sus oraciones, si realmente está escuchando lo que Jesús dice en el Sermón del Monte, ¿será que ese va a ser el enfoque de sus oraciones, las mansiones y los Ferraris? No es cierto. ¿Y por qué? Porque justamente en el capítulo anterior, en el capítulo 6, Jesús nos acaba de decir que no atesoremos y que no confiemos en los tesoros de este mundo, en las riquezas de este mundo, sino que busquemos su reino y su justicia sobre todas las cosas. Y entonces, si alguien ha estado escuchando el Sermón del Monte, se está apropiando de lo que Jesús está diciendo en este sermón tan precioso, ¿por qué tipo de cosas va a estar orando? Va a estar orando para que Dios forme el carácter de Cristo en su vida, ¿no es cierto? Va a estar orando para que Dios le ayude a ser pobre en espíritu, para que Dios le ayude a realmente llorar y quebrantarse por su pecado. Va a estar orando para que Dios le ayude a ser manso, a tener hambre y sed de justicia, a ser misericordioso, a tener un corazón limpio. Va a estar orando para que Dios le ayude a ser un pacificador, que le ayude a estar tan comprometido con la justicia que está dispuesto a sufrir persecución por causa de ella. Eso es lo que la persona va a estar orando, si realmente está escuchando y se está apropiando de estas verdades. Pero además de eso, va a estar pidiendo que Dios le dé la fortaleza, la sabiduría para ser sal y luz en un mundo oscuro, un mundo perecedero. Además, va a estar orando para que Dios cultive una piedad y una justicia verdadera en el corazón para que no haga las cosas en hipocresía para impresionar a las personas, sino que realmente haya un deseo genuino de honrar a Dios con su vida. Va a estar orando para que el nombre de Dios sea santificado sobre todas las cosas, para que venga su reino, para que se haga su voluntad en la tierra, así como se hace en los cielos. Va a orar para que Dios perdone sus ofensas y que les dé las fuerzas y todo lo que necesita para poder vivir para la gloria de Dios y no para sí mismo. ¿No es cierto? Y si bien también va a estar orando por el pan de cada día, va a entender que cuando pide eso, no está orando por los lujos que su corazón egoístamente desea, sino por las necesidades básicas de la vida. Y va a entender que aun cuando está orando, aun cuando está pidiendo por ese pan, el enfoque final no es el pan. El enfoque principal es que Dios le dé todo lo que necesita para poder servir al Señor, para poder vivir para la gloria de Dios. Ese va a ser su enfoque. Y entonces, al entender el sermón del monte en el cual se encuentra esta oración, vamos a poder ser protegidos de ese peligro de convertir esta oración en algo que no es. Vamos a ser protegidos de la tentación de convertir este pasaje en una especie de cheque en blanco para pedir cualquier cosa o para darle cualquier significado a esas palabras: pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Pero como les decía, también hay un tercer nivel de contexto que necesitamos tomar en cuenta a fin de no interpretar este pasaje incorrectamente, y es el contexto del mismo pasaje. ¿Qué elementos encontramos en este pasaje que nos ayudan a entender que esto no es un cheque en blanco? ¿Qué elementos encontramos acá para entender que ese no es el sentido de este pasaje? Y al examinar este pasaje, el elemento principal que encontramos está en el versículo 11. Ahí en el versículo 11, Jesús describe a Dios como un buen padre. Y el concepto acá es que, puesto que Dios es un buen padre, su compromiso es con dar exclusivamente regalos buenos. Ese es el punto. Entonces, la pregunta es: ¿qué pasaría si el hijo le pide a su padre algo malo? ¿Será que el padre le va a dar simplemente porque su hijo se lo pidió? No es cierto. Porque, como acabamos de decir, el padre es bueno, y puesto que el padre es bueno, su compromiso es dar solamente regalos buenos. Si el hijo le pide algo malo, no se lo va a dar, porque eso es malo para el hijo. Y creo que el entender esa perspectiva, el entender esa realidad y la forma que Jesús describe esto, realmente nos ayuda a tener una perspectiva muy diferente cuando nos acercamos a este pasaje. Y es porque si tú eres padre y si tú tienes hijos, probablemente entiendes muy bien, sabrás muy bien, que muchas veces lo que los hijos consideran bueno no siempre coincide con lo que tú como padre sabes que es objetivamente bueno para ellos. Las dos cosas no siempre coinciden. Yo recuerdo que cuando mis hijos eran más chicos, cada vez que íbamos a una tienda y pasábamos por la sección de juguetes, yo sentía una lucha interior dentro de mí. Y era porque cuando mis hijos me pedían un juguete, que prácticamente cada vez que veían un juguete lo pedían, cuando hacían eso, había como una especie de batalla en mí. Porque por un lado, había algo dentro de mí que quería darles a mis hijos todo lo que pedían. Pero al mismo tiempo, había en mí una conciencia de que si yo les daba a mis hijos absolutamente todo lo que me pedían, lo que terminaría haciendo es crear unos monstruos. ¿No es cierto? Y entonces yo, entendiendo eso, muchas veces No les daba lo que me pedían. Muchas veces mi amor y mi compromiso por su bien mayor me llevaba a decir no a algo que ellos querían y que ellos consideraban bueno. Y por otro lado, muchas veces mi amor también me llevaba a someter a mis hijos a situaciones muy dolorosas que ellos hubieran querido evitar a toda costa. ¿Cuántas veces yo vi llorar amargamente a mis hijos cuando tocaba el momento de llevarlos al médico para que les pongan una vacuna? Y yo les tengo que decir, cuando yo los veía llorar y gritar, a mí me partía el corazón. Pero yo les digo que si en ese momento mi hijo me hubiera rogado que no le ponga esa vacuna, no le hubiera hecho caso. No le hubiera hecho caso. ¿Y saben por qué? Porque mi amor por ellos me obligaba a sacrificar su comodidad temporal por un bien mayor. Y si eso sucede con nosotros, en un ámbito terrenal, hablando de padres imperfectos, con una sabiduría y un amor imperfecto, ¿cuánto más sucede esto en el ámbito celestial cuando nuestro Padre tiene una sabiduría y un amor perfecto? Una sabiduría y un amor que muchas veces va muy por encima de lo que nosotros podemos entender. ¿Alguna vez te pusiste a pensar qué pasaría si Dios te diera todo lo que le pides? ¿Alguna vez te pusiste a pensar en eso? ¿Qué pasaría? ¿No será que al recibir todo lo que quieres, te volverías una persona orgullosa, una persona egocéntrica, que piensa que todo el universo gira en torno a ti? ¿No será que al tener tu Ferrari y tu mansión, estarías tentado a olvidar tu necesidad de Cristo y estarías tentado a dejar de ver a Cristo como tu mayor tesoro? ¿No será que al ser librado de todos tus problemas, nunca crecerías en madurez espiritual, permanecerías en un estado de inmadurez espiritual y nunca serías de beneficio para ninguna otra persona, porque serías un bebé espiritual? ¿No será que al pedir una y otra vez que Dios nos libre de la muerte, permaneceríamos eternamente en esta tierra y nunca llegaríamos a ver la gloria eterna? ¿No será que pasarían todas las cosas y muchas más? Creo que si somos críticos, si nos ponemos a pensar en estas cosas en frío, podemos pensar en muchas buenas razones de por qué Dios no siempre responde nuestras oraciones como nosotros queremos. Y por eso deberíamos estar agradecidos que el compromiso de nuestro Padre Celestial es solamente con darnos buenos regalos. Por eso deberíamos estar agradecidos que el que determina qué es bueno es Él y no nosotros, porque Él sabe y nosotros no sabemos. Y por eso deberíamos estar agradecidos de que muchas veces Dios decide decir no a algo que nosotros queremos y algo que nosotros consideramos bueno por decir sí a algo infinitamente mayor. Por tanto, tomando en cuenta estos tres contextos, queda claro que este pasaje no es un cheque en blanco que nos autoriza para pedir cualquier cosa descabellada del Señor y asumir que Él tiene la responsabilidad de concederla. Pero si este pasaje no es un cheque en blanco, ¿cómo deberíamos entender este pasaje? ¿Cuál es la promesa de este pasaje? Y la promesa de este pasaje es que si pedimos algo conforme a la voluntad de Dios, Dios nos lo dará. Esa es la promesa de este pasaje. Es decir, que si estamos pidiendo el tipo de cosas que encontramos aquí en el Sermón del Monte, cosas como ser que Dios moldee nuestro carácter a la imagen de Cristo, cosas como que Él nos dé el coraje y la sabiduría para poder ser sal y luz en este mundo, que nos libre de la hipocresía religiosa en la cual nos encontramos y que produzca una justicia y una piedad verdadera y del corazón. Si estamos orando que Él nos ayude a atesorarle a Él sobre todas las cosas y a confiar en Él en este mundo turbulento, si estamos orando que Él cambie nuestros anhelos y nuestras ambiciones para que honestamente vivamos para Él y para su gloria y no para nosotros mismos, si estamos orando que Él nos perdone los pecados que Él nos dé la fortaleza para poder resistir las tentaciones que se van a venir. Si estamos orando, que Él provea el pan de cada día y junto con eso todo lo que necesitamos para poder servirle mejor. Si estamos orando, que Él nos ayude a amar a nuestros hermanos y especialmente a esas personas que son difíciles para amar. Y así sucesivamente, si estamos orando esas cosas, podemos tener la certeza de que Dios responderá y nos dará lo que pedimos. Esa es la promesa de este pasaje. Y eso es asombroso. Eso es asombroso. Es increíble. El hecho de que este pasaje esté limitado por aquellas cosas que están dentro de la voluntad de Dios, no disminuye la fuerza de este pasaje en ningún sentido. Este pasaje verdaderamente es asombroso. ¿Y saben por qué? Porque este pasaje nos está asegurando que las oraciones que nosotros hacemos verdaderamente logran algo. Que si nosotros pedimos, se nos será dado, que si buscamos, hallaremos, que si llamamos, se nos abrirá. Y fíjense la certeza con la cual este pasaje habla. En el versículo 7, no dice, pidan y quizás se les dará, busquen y quizás hallarán, llamen y quizás se les abrirá. No dice eso, ¿no es cierto? Hay una seguridad. Hay una convicción, hay una certeza de que si yo oro conforme a la voluntad de Dios, algo va a suceder. Hay una certeza en lo que está diciendo acá. Pero además de eso, fíjense la globalidad de la promesa en el versículo 8. El pasaje no dice que cuando un supercristiano estrella pida, recibirá. Tampoco dice que si el superpastor famoso busca, encontrará. Y tampoco dice que si el autor y el conferencista mundialmente reconocido llama, se le abrirá la puerta. No dice eso. ¿Qué dice? Dice, todo el que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. Esa palabra, todo, es preciosa. ¿Por qué? Porque nos muestra que esto está incluyendo a todos aquellos que verdaderamente son hijos de Dios. Y no es algo que está limitado solamente a un grupo selecto o limitado de personas. Eso es asombroso. ¿Te das cuenta de lo asombroso de lo que Jesús está diciendo acá? ¿Te das cuenta de lo asombroso que es que el Dios eterno te prometa que si tú oras conforme a su voluntad, puedes tener la certeza absoluta de que tus oraciones surtirán algún efecto? ¿Te das cuenta de lo asombroso que es eso? Es increíble lo que está diciendo. Yo estoy convencido que si realmente creyéramos esto, empezaríamos a tomar mucho más en serio la oración. Porque realmente es asombroso. Pero para poder experimentar las verdades que se describen en este pasaje, hay ciertas condiciones que se tienen que cumplir, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las condiciones? El pasaje plantea por lo menos 4 condiciones, ¿ok? ¿Cuáles son las condiciones? La primera condición es que debemos ser hijos de Dios, que debemos ser hijos de Dios. En el versículo 9 al 11, Jesús está hablando de una relación de padre y de hijo. Las personas a quienes el padre da sus buenos regalos son sus hijos, ¿no es cierto? Y las personas que tienen la confianza, la seguridad de poder ir a la presencia de Dios y pedir son sus hijos. Y así es en la oración. Tú no puedes acercarte al Dios Todopoderoso, al Dios Santo, con la confianza y la valentía que se describe en este pasaje, si no eres un hijo de Dios y si Él no es tu Padre. Esa cercanía, esa seguridad, solo puede suceder dentro de una relación de familia. Y por lo tanto, la pregunta que debemos hacernos cada uno de nosotros es si verdaderamente soy hijo de Dios. Porque el hecho de simplemente haber sido creado por Dios no significa que soy su hijo. Habiendo heredado esa naturaleza pecaminosa de Adán, todos nosotros somos por naturaleza hijos del diablo y somos personas que estamos destinados a la ira. Y entonces, al menos de que hayamos nacido de nuevo, al menos de que nos hayamos arrepentido de nuestro pecado y hayamos confiado en la provisión que Dios hizo para el perdón de nuestros pecados en Jesucristo, no tenemos la seguridad de salvación, ni tenemos la adopción, ni tenemos la seguridad de que nuestras oraciones sean respondidas. Si quieres poder orar con el tipo de seguridad que se describe en este pasaje, necesitas ser un hijo de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Y entonces esa es la primera condición. La segunda condición que se debe cumplir para que podamos orar con la seguridad que se describe en este pasaje es que debemos pedir cosas buenas. Debemos pedir cosas buenas. Y ya he hablado un poco de eso en el principio, pero es necesario mencionarlo nuevamente de pasada, como una condición. En el versículo 9 y 10, Jesús explica que si un padre terrenal, un padre imperfecto, jamás le daría a su hijo un regalo malo que pudiera dañarlo o que pudiera lastimarlo en un sentido último, en un sentido final, ¿cuánto menos lo haría nuestro Padre Celestial, que es perfecto en amor, que es perfecto en sabiduría, que es ilimitado en poder y que es tres veces santo? No lo haría. Nuestro Padre no concederá cualquier petición descabellada. Nuestro Padre Celestial solamente dará aquellos regalos que en su sabiduría perfecta Él ha determinado que son buenas, y que son buenas en un sentido último, final y eterno. Y por eso es importante que cuando nosotros estemos orando, que seamos muy intencionales en preguntar cuáles son esas buenas cosas por las cuales Dios quiere que yo ore. ¿Cuáles son aquellas cosas que Dios ha revelado en su palabra que son buenas y que Él tiene el deseo de responder? ¿Cómo se vería una oración conforme a la voluntad de Dios? Es muy importante que seamos intencionales en orar específicamente esas cosas que son de acuerdo a su voluntad. La tercera condición que el pasaje establece para que podamos experimentar las bendiciones descritas en este pasaje es que debemos pedir. Es que debemos pedir. El argumento acá no es que puesto que Dios es nuestro Padre Celestial, Él automáticamente dará buenos regalos a sus hijos. Eso no es lo que el pasaje está diciendo. No está diciendo que simplemente debemos quedarnos de brazos cruzados y esperar que Dios haga esas cosas que en su voluntad Él ya ha determinado que va a hacer. Eso no es lo que el pasaje dice. El pasaje nos llama a hacer algo, ¿no es cierto? ¿Quiénes son las personas que en los versículos 7 y 8 reciben y hallan y tienen entrada? ¿Quiénes son las personas que en el versículo 11 se benefician de esas buenas cosas que el Padre da? ¿Quiénes son? Son las personas que piden, las personas que buscan, las personas que llaman. Las personas que no llevan adelante esa búsqueda no tienen ninguna garantía o promesa del Padre Celestial. ¿Se dieron cuenta de eso? No tienen ninguna garantía de que van a recibir estas cosas del Señor. Y en todo caso, ellos se van a estar perdiendo de cosas preciosas. ¿Alguna vez te pusiste a pensar en eso? ¿Alguna vez te pusiste a pensar que tú podrías estarte perdiendo de algunas bendiciones preciosas simplemente porque no se las pides a Dios? ¿Alguna vez te pusiste a pensar en eso? Que quizás tú te estás perdiendo de cosas que Dios podría hacer en tu vida Porque no tienes la fe que si le pidieras a Dios, Él te lo daría. ¿Alguna vez te pusiste a pensar en eso? Santiago 4:2 nos advierte de que eso es posible. Nos dice que es posible que nosotros nos perdamos de cosas por no pedírselas a Dios. Dice, no tienen porque no piden. No tienen porque no piden. Y quizás alguno aquí se pueda estar preguntando, ¿y por qué Dios hace eso? ¿Por qué Dios espera hasta que oremos para darnos algo? ¿Acaso no se supone que Dios es soberano? ¿Acaso Dios no podría hacer las cosas por su propia voluntad, independientemente de que oremos o no oremos? Y obviamente sí, ¿no es cierto? Dios es soberano, Dios puede actuar como Él quiera actuar. Nuestras oraciones o falta de oraciones no lo refrenan en ningún sentido. Dios es soberano y libre para hacer absolutamente cualquier cosa que Él quiera hacer. Pero si bien eso es cierto, también es cierto que en su soberanía muchas veces Dios se refrena de hacer ciertas cosas hasta que nosotros oremos. ¿Y por qué? Por muchas razones. Por un lado, porque quiere enseñarnos a caminar en dependencia a Él. Por otro lado, porque quiere que nosotros entendamos de dónde vienen esas cosas. Que podamos entender que esos regalos vienen de Él y que no son de nosotros, para que podamos glorificarlo cuando esas cosas suceden en nuestras vidas. Por lo tanto, si deseas recibir algo del Señor, más vale que se lo estés pidiendo. Y eso nos lleva a la cuarta condición para que podamos orar confiadamente, como se describe aquí. Y es que debemos orar de manera continua y persistente. Que debemos orar de manera continua y persistente. Cuando miramos este pasaje en el griego, el idioma original en el cual se escribió esto, encontramos que los verbos en el versículo 7 están en el tiempo presente y que en el versículo 8 son todos participios presentes. Y eso es muy significativo porque en el griego el tiempo presente indica o denota una acción continua. El verbo presente denota una acción continua. Es decir, que si tradujéramos los primeros dos versículos en una manera muy literal, lo que el pasaje diría sería algo como esto. Estén pidiendo y se les dará. Estén buscando y hallarán. Estén llamando y se les abrirá. Porque todo el que está pidiendo recibe, y el que está buscando halla, y al que está llamando se le abrirá. Esa sería como una traducción muy literal de estos primeros dos versículos. ¿Por qué esa construcción gramatical es tan importante? Es importante porque lo que describe aquí no es una oración que hacemos una vez de pasada, sino una oración continua y persistente. Es una oración continua y persistente. Lamentablemente, muchos de nosotros nos damos por vencido muy rápido, demasiado rápido. Muchas veces nosotros oramos una sola vez y si Dios no responde inmediatamente lo que le pedimos, nos damos por vencidos y asumimos que la oración no funciona o que Dios no quiere darnos lo que le hemos pedido. No cometamos ese error. Aprendamos a orar con persistencia. Aprendamos a pedir hasta recibir, a buscar hasta encontrar, a tocar hasta que la puerta se abra. Aprendamos aquella santa persistencia que vemos en Jacob, en el libro de Génesis, que le llevó a luchar con Dios y a no soltar a Dios hasta que Dios le haya bendecido. Aprendamos a luchar así en oración, porque Dios no quiere que oremos una sola vez y después nos olvidemos del asunto, sino que quiere que caminemos en una dependencia de Él, una santa persistencia y lucha en la oración. Entonces, esas son las condiciones. Ahora, si cumplimos esas condiciones, si somos hijos de Dios, si pedimos cosas buenas, si tomamos en serio la responsabilidad de pedir y además estamos orando en una manera persistente y continua, ¿qué nos da la seguridad de que Dios va a escuchar y responder a nuestras oraciones? ¿Cómo yo puedo saber que Dios realmente va a hacer eso? Y Jesús nos da la respuesta en los versículos 9 al 11. Los voy a leer nuevamente. Dice: ¿O qué hombre hay entre ustedes que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? ¿Cuál es la seguridad que yo puedo tener al orar? ¿Qué me asegura que cuando yo ore, mis oraciones serán escuchadas y respondidas? ¿Dónde está la seguridad? Y nuestra seguridad está fundamentada en el hecho de que gracias a la obra redentora de Cristo en la cruz, tenemos un Padre bueno en los cielos que se complace con dar buenos regalos a sus hijos. Esa es nuestra confianza. Nuestra confianza al fin del día no está determinada, no está fundamentada en mi capacidad para orar bien o en la consistencia con la que lo hago, sino que mi seguridad, el fundamento está basado en el carácter y en la bondad de mi Padre Celestial. Y en estos versículos, Jesús hace una especie de argumento de menor a mayor. Ningún padre terrenal, si su hijo tiene hambre y le pide un pez o un pan, respondería a esa necesidad legítima, esa necesidad genuina, dándole algo incomible o algo potencialmente peligroso como una serpiente o como una piedra. Ningún padre terrenal haría eso. En amor, les damos a nuestros hijos el buen regalo que necesitan. Y si eso es cierto de nosotros, nosotros que somos padres imperfectos y pecaminosos, ¿cuánto más cierto lo será del Padre Celestial, en quien no hay pecado y que nos ama con un amor tan intenso que estuvo dispuesto a entregarlo todo en una cruz? Si nosotros, los padres malos, damos buenos regalos a nuestros hijos, ¿cuánto más aquel Padre que ama con un amor perfecto, imperecedero? Puesto que tenemos un Padre bueno en los cielos, que se deleita en dar buenos regalos a sus hijos, aquellos que se lo piden, podemos orar confiadamente. La pregunta es, ¿crees esa promesa? ¿Crees lo que este pasaje dice? ¿Realmente lo crees? ¿Crees que todo el que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá? ¿Crees eso? Entonces, sé un hombre o una mujer de oración. Si lo crees, eso es lo que harás. Serás un hombre o una mujer de oración. Alguien que entiende la responsabilidad que tiene delante de Dios de orar, alguien que ora conforme a la voluntad del Señor y alguien que ora de manera continua y persistente. Y si al examinar tu vida y al escuchar este mensaje, te das cuenta de que verdaderamente no eres hijo de Dios y que por lo tanto no puedes dirigirte a Dios como Padre y no puedes venir delante de Él en esa confianza que se describe aquí, entonces arrepiéntete. Arrepiéntete de tu pecado, confía en la provisión que Dios ha hecho para tu salvación en Cristo Jesús, para que tú también puedas orar confiadamente y para que tú también puedas dirigirte al Padre Celestial como tu Padre. Vamos a terminar orando. Padre amado, te doy gracias por esta promesa tan preciosa, Padre. Te doy gracias porque Padre, siendo tan inmenso, tan glorioso, siendo un Dios tan exaltado, te acercas a nosotros de una manera tan cercana, tan íntima, tan profunda, Señor, y nos permites que podamos venir a tu presencia, Señor. Nos permites entrar en comunión contigo. Nos permites presentar nuestras peticiones delante de ti y prometes escuchar y responder a esas oraciones. Padre, ayúdanos a entender este enorme privilegio. Padre, muchas veces teniendo semejante privilegio delante de nosotros, no lo vemos. Muchas veces, Padre, somos como esas personas en esa estación de tren que ven el folleto y creen que no tiene nada y lo dejamos a un lado, Padre. Padre, perdónanos cuando hemos caído en ese error. Padre, protégenos de un corazón de incredulidad, de un corazón de dependencia en nosotros mismos, Padre. Permítenos creer tu palabra. Permítenos actuar en obediencia en respuesta a tu palabra. Padre, que realmente podamos ser hombres y mujeres de oración y personas que oran conforme a tu voluntad y que lo hacen de manera persistente y continua. Todo esto oramos en el nombre de Jesús. Amén.
Bueno, como todos saben, el primer domingo de cada mes tenemos y celebramos la Santa Cena.